Denuncia el opositor Oscar Elías Bisset haber sido detenido en La Habana sin que le informaran el motivo, en violación de sus derechos.
Amenazan con sancionar a dos activistas de no cumplir con el reglamento penitenciario que les obliga a trabajar para el Estado cubano.
Tribunal Electoral de Bolivia inhabilita la candidatura del expresidente Evo Morales al Senado.
Grupo de Lima llama a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos para lograr una transición pacífica en Venezuela.
La Fiscalía Ecuatoriana presenta prueba documental ante tribunal que tramita juicio por corrupción en el que está implicado el expresidente Rafael Correa.
El acuerdo entre Estados Unidos y el Talibán para reducir la violencia en Afganistán entra en vigor esta noche.
Y en los deportes, todo listo esta noche aquí en la capital del Sol para el combate entre el bicampeón olímpico cubano Robeysi Ramírez y el norteamericano Rafael Morales. Va a ser un combate de 6 asaltos y arrancó hoy la jornada 25 de la Liga Española. Empate a 3 entre el Real Betis y el Mallorca. Todo esto y mucho más, más tarde en los deportes.
Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Berta Arrabal y en la edición Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Luis Covarrubias.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:02 damos inicio de inmediato a las noticias de Cuba.
El doctor y opositor pacífico cubano Oscar Elías Bisset fue liberado y multado por delito de receptación. Además, la policía lo amenazó con no dejar viajar al exterior a este disidente. Ariane González conversó con Bisset y preparó este reportaje.
El expreso político doctor Oscar Elías Bisset fue liberado después de permanecer retenido en la estación de policía de San Miguel del Padrón en La Habana, donde le impusieron una multa de 500 pesos, pero nunca le informaron el motivo de la detención. En entrevista con Radio Martí, Bisset nos contó los detalles de lo ocurrido.
Nunca me dijeron por qué me habían detenido. Ahí una de las violaciones que yo se lo expliqué a funcionaria que me estaba haciendo el interrogatorio, le pregunto, bueno, ¿dónde está la orden? Eso ya es 4 o 5 horas después que me tienen detenido. Entonces, no, que ella misma fue la que lo hizo. Yo, ah, ¿pero quién la mandó usted? Porque por algo tienen que ir a mi casa. No me dio respuesta. La cuestión es que me enseñó todas las cosas que se habían ocupado. Que en ese caso yo le había dicho, no, se llevaron varias cosas. Y dice, no veamos nada, están ocupados.
Al preguntar el motivo de la multa impuesta, la oficial le indicó que era por receptación, por no presentar las propiedades de los artículos ocupados.
Bueno, que me puso una multa porque dice que era receptación, que no podía enseñarle la propiedad de todas las cosas y que si no la pagaba iba a preso en un juicio y preso. Me puso por receptación, que después yo estuve indagando. Me dijeron que receptación es cuando uno compra, tiene en su posesión algún material que es robado. Y en realidad todos los materiales que se van son materiales de oficina, que la mayoría fueron regalados por amigos o familiares. Y además yo fui el primer propietario.
Además, la policía le dijo a Oscar Elías Bisset que no lo dejan viajar.
Que no me iban a dejar viajar más. Que lo hice en una oportunidad, pero que no me hagan más chances.
También narró que lo filmaron.
Una cosa que sí me llamó la atención es que me trajeron atrás de la casa, que ellos generalmente siempre dejan a uno lejos por las carreteras, está desolado. Y bueno, cuando fui a subir me estaban filmando también, parece, la policía política, haciendo un video.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y ex damas de blanco sancionadas en el año 2019 tendrán que trabajar para el régimen o ir a prisión. Yolanda Huerga conversó con las activistas.
Las autoridades judiciales de La Habana advirtieron a dos activistas condenadas a prisión domiciliaria que, de no cumplir con las condiciones estipuladas por el reglamento penitenciario, serán internadas en prisión.
Para mí no es de sonso limpiar piso, pero si a mí el gobierno no me puede ejercer como profesional, no tengo por qué limpiarte las calles de Cuba, ni barrer en una escuela, ni limpiar en un círculo infantil.
Manifestó Leonor Reynó, quien fue expulsada de su centro de trabajo en 2008, por pertenecer al movimiento Damas de Blanco. Rosario Morales y Leonor Reynó fueron condenadas por los delitos de denegación de auxilio, desobediencia, desacato y difamación a la figura del comandante en marzo y diciembre de 2019, respectivamente, tras un altercado con agentes policiales que abusaban de un cuentapropista en un puesto de ventas en Cojimar, Habana del Este, en diciembre de 2017.
Tengo mi puntico de venta y me dijeron entonces que bueno, me quedara ahí vendiendo.
Explicó Morales, que trabaja como vendedora en el puesto de ventas de Cojimar.
Hace 4 días me citaron y me presenté allí que yo estoy ausente al cumplimiento de mi sanción, que tengo que ir a sacar una licencia que la ONA le justifique a ellos. De lo contrario, ellos me van a ubicar en un centro de trabajo y no para la prisión.
Las dos mujeres fueron integrantes de las Damas de Blanco desde 2007 hasta 2015, en que renunciaron al grupo que lidera Berta Soler y se proclamaron defensoras del legado de la líder fallecida del movimiento, Laura Poyán. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Las casas que sirven de sedes a la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, continúan bajo vigilancia policial en Santiago de Cuba. Jorge Cervantes, uno de los coordinadores del grupo opositor, denunció a Radio Martí esa situación.
Tienen un operativo desplegado en diferentes áreas acá en Santiago de Cuba. Me refiero a la sede principal desde el 25 del mes pasado, con un cerco allí impidiendo todo tipo de actividad, de acceso de personas. El cerco permanece y el adversario se aprovecha. Tiene desplegado oficiales vestidos de civil, patrulleros, andan motorcitos por todas partes y aquel que ellos identifican pues se lo llevan. Al que no, le impiden llegar a los lugares. Están evitando, hasta donde veo ahora, una ola de detenciones. Simplemente están impidiendo que las personas pasen a diferentes partes y están en una fase ahora de reorganizar las cosas por acontecimientos y cosas que han pasado. El carro de la UMPACU se mantiene listo para actuar.
Y cubano retenido en la isla emprende acciones en busca de respuesta. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
El activista Lidier Hernández, a quien las autoridades migratorias cubanas impidieron viajar el sábado 15 hacia Uruguay, país donde tiene residencia, envió 3 cartas a entidades del Estado buscando una respuesta a su situación. Así lo dejó saber a través de las redes sociales y este viernes a Radio Martí.
Yo le hago una de esas cartas a la Embajada de Uruguay, comunicándole que yo, como ciudadano residente allí, exijo que se pronuncie sobre mi caso, debido a que yo he participado en 3 manifestaciones ahí y en ningún momento se ha violentado a la embajada, han sido siempre manifestaciones pacíficas.
Según Lidier, la embajada de Cuba en Uruguay le respondió que concedería una cita a Eddie Rodríguez de la Cruz para tratar el caso.
Eddie Rodríguez es otro de los muchachos que ha estado con nosotros por allá haciendo este tipo de actividades que hemos decidido hacer en Uruguay para visibilizar todo el problema de Cuba.
Acerca de las otras 2 misivas,
la otra carta la presento en la Dirección Nacional de Atención a la Ciudadanía del Ministerio del Interior y le pregunto qué tiempo tienen para responderme. Me dicen que conforme a la ley, y como la ley no está, no hay tiempo de respuesta. Luego la presento también en la Dirección Nacional de Inmigración y Extranjería. Me dicen que el plazo de respuesta es de 60 días laborables, o sea, estamos hablando de más de 2 meses. Yo precisamente estoy demostrando esto, ¿no? Como acudiendo a ellos, aún así no se obtiene respuesta ninguna.
En el mes de enero fueron compartidas imágenes en las redes sociales donde Hernández lideraba a un grupo de cubanos que intentaba realizar una protesta pacífica frente al edificio de la Embajada de La Habana en Montevideo.
Precisamente a mí, los represores de la seguridad del Estado acá me dieron a entender que piensan que voy a hacer futuras manifestaciones, ¿no?
Según Hernández, con este tipo de medida, el régimen cubano intenta doblegar a quienes hacen activismo político en su contra.
Coaccionar a todas las personas que, como yo, han decidido hacer activismo político directo, de frente y dando la cara, denunciando todo este tipo de abusos. Y así le ha pasado muchísimo. La lista creo que son más de 200 personas de los regulados.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Respondiendo a recientes planteamientos del oficialismo, académicos cubanos concluyen que la dirección histórica de la economía del país es un error absoluto. Tomás Cardoso informa.
En entrevista transmitida el lunes 17 de febrero por la estación televisiva Rusia Today, en el programa Entrevista, conducido por el periodista y corresponsal en La Habana del Medio, Oliver Zamora Oria, el ministro de Economía de la isla, Alejandro Gil Fernández, ofreció su visión para solucionar la actual crisis que enfrentan.
Tenemos muchas posibilidades todavía para continuar potenciando la empresa estatal.
2 académicos entrevistados por Radio Martí concluyen que esta política ya fracasó por 61 años. El profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, califica
tachada de imprudente y equivocada la receta del ministro.
Lo que la economía cubana necesita es derechos de propiedad, mercado e instituciones económicas que permitan a los cubanos llegar hasta donde sus posibilidades les permitan.
Por su parte, el exprofesor de la Universidad de La Habana, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, destaca que esta es la estrategia de los más ortodoxos del gobierno.
Esta posición es muy retrógrada y realmente no va camino a un final feliz para la Cuba de hoy.
En otra parte de su intervención, Alejandro Gil expresó que son los históricos quienes guían este proceso.
Las mentes más jóvenes, más dispuestas al impulso de la economía en Cuba es la generación histórica. El general de ejército, el comandante Machado, el comandante Ramiro, que están trabajando y guiándonos.
Y fue precisamente esto lo que destruyó la economía cubana, afirma Amor Bravo.
Esa gente es la que ha hundido la economía cubana. Decirle esto a los cubanos que han estado durante 61 años viendo cómo el país se destruye es, en mi opinión, una falta de respeto.
Sobre el impacto de las medidas de la administración del presidente Trump, Gil Fernández dijo:
estamos en el 2020, pues estamos respirando y creciendo.
Según Elías Amor, el embargo afecta a un sector específico, pero no es el responsable de la falta de papa, malanga, calabaza y plátanos.
El régimen cubano no tiene divisas y eso no es por culpa del bloqueo, es por culpa de la economía cubana que es improductiva e ineficiente.
El doctor en ciencias sociales, Rodríguez Pita, alerta que de no cambiar, el país no tendrá salida.
En la actual circunstancia es imposible salir de la crisis si no se dan reformas para liberalizar las fuerzas productivas, que son las que pueden realmente dar un viraje al estado actual de la economía del país.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y esta tarde tengo el inmenso honor de compartir el estudio con don Luis Covarrubia. Qué bueno que esté aquí con nosotros, don Luis. Tremendo honor.
Con mucho gusto, con mucho gusto. Un placer.
Vamos a dar inicio a esta hora, mis amigos, al segmento de noticias que tiene que ver con los Estados Unidos. Don Luis.
Funcionarios de inteligencia advirtieron a legisladores de la Cámara de Representantes la semana pasada que Rusia estaba interfiriendo en la campaña 2020 para tratar de reelegir al presidente Donald Trump.
Así lo publicó el New York Times este jueves, citando a fuentes familiarizadas con el asunto.
Según el periódico El Día, después de la reunión con los legisladores el 13 de febrero, Trump reprendió a Joseph McGeer, el director interino de Inteligencia Nacional saliente, por permitir que se llevara a cabo el encuentro.
Además, en Twitter, hoy el presidente rechazó que Rusia quiera su reelección y calificó la idea como otra campaña de desinformación lanzada por los demócratas.
Trump anunció el miércoles que reemplazaría a Joseph McGuire con Richard Grenell, el embajador en Alemania y durante mucho tiempo un vocal partidario de Trump.
Y los aspirantes a la candidatura presidencial por el Partido Demócrata cortejan ansiosamente el voto de los hispanos en Nevada previo a las asambleas partidarias del sábado. Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
Según Pew Research, más de uno de cada cuatro residentes de Nevada es de ascendencia latinoamericana y aproximadamente 328 mil de ellos son elegibles para votar. Aunque todos los candidatos a la nominación presidencial esperan atraer el voto hispano, algunos tienen más éxito que otros. El fútbol, conocido en Estados Unidos como soccer, es una pasión universal y en Las Vegas se ha mezclado con la política. La campaña de Bernie Sanders realiza una actividad para atraer a los aficionados al fútbol. Elizabeth Warren, quien figura detrás de Sanders en las encuestas en Nevada, llegó a hablar a un supermercado latino.
Estamos aquí hablando con la gente en este momento. Se está extendiendo. Me encanta estar en Nevada. Ya saben, siempre es bueno estar en Nevada.
Miguel Quintana es un votante hispano en Las Vegas.
Cuando me convertí en ciudadano estadounidense, mi prioridad era votar porque podemos hacer cambios.
El exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, al igual que otros presidenciables demócratas, presentó un aviso en español en Nevada previo a las asambleas partidarias del sábado.
Quiero que imagines el primer día después de la presidencia de Donald Trump.
El voto latino también será muy buscado el supermartes, el 3 de marzo, cuando 14 estados voten, incluido California, que tiene la mayor población de votantes hispanos elegibles con casi 7 millones. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Ivanka Trump, hija y asesora del presidente Donald Trump, anunció este jueves una nueva asociación entre varias entidades que busca fortalecer y ayudar a financiar a la Academia para Mujeres Emprendedoras.
Se trata de una asociación entre la Casa Blanca, la Fundación para el Desarrollo de África y el Departamento de Estado.
La Academia para las Mujeres Emprendedoras se creó en 2019 y se lanzó con 26 países de todo el mundo para apoyar la iniciativa global femenina, cuyo objetivo es empoderar económicamente a 50 millones de mujeres en el mundo en desarrollo para 2025.
Por otra parte, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, expresó este jueves en su cuenta de Twitter que poner a Tarek El Aissami a cargo de reestructurar la industria petrolera de Venezuela es como poner a un pirata a cargo de la Fuerza Naval.
El expresidente o vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, es uno de los hombres más buscados por el Departamento de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos.
El miércoles, Nicolás Maduro designó a El Aissami como líder de una comisión presidencial que tendrá plenos poderes para reestructurar la industria nacional del petróleo.
El subsecretario estadounidense Kozak agregó que se necesita más presión internacional para liberar al pueblo venezolano del narcoestado de Maduro.
El próximo lunes entra en vigencia la restricción de carga pública en los Estados Unidos. Desde Miami, José Pernalete, de La Voz de América, nos explica los detalles de esta medida.
La restricción de carga pública para el otorgamiento de visas estadounidenses entra en vigor este 24 de febrero. La medida afecta a quienes hayan hecho uso de ayuda gubernamental o estén en posición de necesitarla, de acuerdo a la interpretación ampliada del concepto.
De una persona primordialmente dependiente de la asistencia pública a una persona que pudiera acudir a algún tipo de asistencia gubernamental por 12 meses a través de un periodo de tiempo de 3 años, es decir, una definición más amplia.
Hay peticiones de personas que se encuentran en el extranjero que requieren, por ejemplo, de un patrocinante económico. Estos casos, asistidos a nivel consular, deberán ajustarse a la nueva medida expuesta ante la Declaración de Autosuficiencia, es decir, el formulario I-944.
Que tome en cuenta edad, núcleo familiar, si hablas inglés, oficio, educación, activos, recursos.
El experto también recomienda revisar que los formularios a presentar a partir del próximo 24 de febrero sean los actualizados, pues de no serlo, se podría negar la petición. También es posible la exigencia de una fianza de al menos $8,100. Este monto se podrá recuperar tras la persona pueda obtener su residencia después de 5 años de no pedir ningún tipo de asistencia pública o se naturalice como ciudadano estadounidense. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Ya a las 6 de la tarde, quiero decir, y 18 minutos, recibimos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con su pronóstico del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que afectó las provincias occidentales cubanas en horas de la tarde se extiende ahora desde un centro de bajas presiones en las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas y la provincia de Matanzas, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice, acompañado de una discreta actividad de nublados y lluvias y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en las provincias occidentales con algunas lluvias y parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius en la región occidental, entre los 19 y los 22 en el resto del país. Las máximas del sábado entre los 23 y los 26 grados Celsius en la región occidental, entre los 29 y los 32 en las provincias orientales. Los vientos serán del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles entre 10 y 20 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a continuación nos encontramos con nuestra sección de noticias de América Latina, don Luis.
El Tribunal Electoral en Bolivia inhabilita la candidatura de Evo Morales al Senado. Desde La Paz, informa Fabiola Chambi.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia inhabilitó la candidatura del expresidente Evo Morales, que aspiraba a un escaño en el Senado en las elecciones fijadas para el 3 de mayo por no cumplir con el requisito de la residencia permanente. Junto a Morales, el órgano electoral también dispuso la inhabilitación de Yasmín Barrientos, candidata a la vicepresidencia del Frente para la Victoria, y de las candidaturas al Senado de Mario Cosío por Tarija y el ex canciller Diego Pari por Potosí. El presidente del Tribunal Electoral, Salvador Romero, aseguró que la resolución es inapelable.
Los candidatos que han quedado inhabilitados, ya sea porque no cumplieron con los requisitos, ya sea porque fueron impugnados o porque renunciaron, pueden ser reemplazados. La resolución tiene un carácter inapelable.
En una reacción inmediata, el expresidente Evo Morales, que actualmente permanece con refugio en Argentina, se pronunció a través de su cuenta de Twitter y aseguró que esta decisión es un golpe a la democracia, porque cumple con todos los requisitos para ser candidato. Por otro lado, Rómulo Calvo, representante del Comité Cívico del Departamento de Santa Cruz, que había advertido con protestas en caso de que Morales sea habilitado, celebró esta decisión.
Ahora es momento de regocijo, de festejo. Creo que el trabajo que hemos realizado en unidad entre las plataformas, los movimientos cívicos a nivel nacional, ha dado un resultado.
Según explica el órgano electoral, el requisito de residencia permanente, que fue incumplido por los candidatos inhabilitados, se refiere al domicilio registrado en el padrón electoral. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La reunión de ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de Lima concluyó este jueves en Ottawa con un llamado internacional a redoblar los esfuerzos para lograr la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela.
A la reunión presidida de forma conjunta por Canadá y Perú asistieron por primera vez como miembros del Pleno Derecho Bolivia y Haití. Ecuador y República Dominicana estuvieron presentes como observadores.
El canciller peruano Gustavo Mesa Cuadra dijo que la única forma para regresar la democracia a Venezuela y superar la crisis es garantizar que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas, transparentes e inclusivas.
Tras la reunión en el Museo Canadiense de Historia de Ottawa, el ministro de Exteriores de Canadá, François-Philippe Champagne, señaló que el grupo había expresado su unificación en la necesidad de que Venezuela celebre lo antes posible elecciones presidenciales justas y democráticas.
La agencia de noticias EFE observó que el ministro canadiense tuvo dificultades para responder a la pregunta de la prensa por qué Canadá exige la celebración de elecciones democráticas en Venezuela, pero no en Cuba. Dijo, estamos escuchando la voz del pueblo de Venezuela. Se limitó a responder Champagne, quien destacó que la crisis venezolana está alcanzando proporciones históricas.
Y en medio de confrontaciones, el chavismo y la oposición en Venezuela adelantan el proceso para formar un nuevo organismo electoral. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Diputados de la oposición y del gobierno en disputa se reunieron para reinstalar el comité preliminar para la elección de un nuevo poder electoral en Venezuela. El parlamentario opositor Ángel Medina aseguró que 73 personas fueron postuladas por diversos sectores del país para formar parte del comité.
Postuladas por 68 organizaciones sociales de distinto tipo y no, importante decirlo aquí, no solamente organizaciones de Caracas. Son organizaciones de todo el país quienes han postulado.
Recientemente, el legislador insistió en que seguirían trabajando hasta lograr la renovación del poder electoral a través de la Asamblea Nacional, tal y como estipula el marco legal venezolano. En tanto, el diputado chavista Julio Chávez aseguró que la aprobación del proceso debe ocurrir en plenaria dentro del Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento, ante la directiva reconocida por el gobierno en disputa, situación que, de acuerdo a expertos, será complicada ante la crisis que registra ese poder.
De modo que ante esta junta directiva, de esta Asamblea Nacional, no la que se juramente o la que se instale en una plaza pública o en un auditorio en las calles de Caracas, la que se instaló el 5 de enero de este año como corresponde y que tiene su sede en el Palacio Federal Legislativo. A esa asamblea y a esa junta directiva es a la que nos estamos refiriendo.
El jueves fue la primera vez en varias semanas que parlamentarios opositores tuvieron acceso a la Asamblea Nacional, luego de que en varias ocasiones colectivos afectos al chavismo protagonizaron hechos violentos en los que diputados y trabajadores de la prensa resultaron afectados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y familiares de Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, piden su liberación inmediata mientras el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria se pronuncia sobre el caso del político encarcelado por el régimen de Nicolás Maduro. Nuestro colega Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Romy Marrero, esposa del jefe de gabinete de Juan Guaidó, Roberto Marrero, denunció en Miami que su esposo sigue incomunicado y pide apoyo a organismos internacionales para presionar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a dejar en libertad a su esposo.
Evidentemente, en estos 11 meses que se cumplió hoy de la detención del secuestro de Roberto, lo más importante ha sido la declaración de la persona que recibió el encargo de meter preso a Roberto, de sin darle armas. Dijo que la orden vino directamente de Nicolás Maduro. También habló hace unos los días que esas armas, la persona que las compró tuvo un valor de cerca de $20,000, incluso dijo que se puede rastrear la compra de esas armas, porque te gusten un cereal.
En conferencia de prensa, la abogada María Daniela Rivero, de la firma que representa a Marrero ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, adscrito a Naciones Unidas, anunció que la investigación llevada a cabo por ese grupo avala que el régimen de Maduro viola los derechos del detenido.
Mandamos una denuncia, en el caso de Roberto, le dan al Estado la oportunidad de responder y luego el grupo de trabajo concluye que esa es una detención arbitraria. Bueno, le pide al Estado la liberación inmediata de Roberto.
Roberto Marrero está acusado de formar parte de una célula terrorista que planificaba una serie de ataques selectivos en contra del gobierno de Maduro. Su hermana, Belén Marrero, asegura que todo es una fabricación del régimen.
Queremos que ellos cumplan con ese dictamen que emitió la ONU en la comisión, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias.
Según sus familiares y abogados, Roberto Marrero se encuentra en un limbo jurídico después que la jueza a cargo de su caso renunciara a finales del año pasado. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El Partido Popular de España afirma que no descansará hasta que el diputado gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, sea juzgado en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, informa José Luis Ramos.
El líder del conservador Partido Popular, Pablo Casado, durante un coloquio en el Club del Siglo XXI, dijo que luchará para que Nicolás Maduro sea juzgado en el Tribunal Internacional de La Haya por delitos contra la humanidad.
El Partido Popular no descansará ni en España ni en Europa hasta que Maduro y toda su cohorte sean juzgados por delitos contra la humanidad en el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Igual que seguiremos luchando para que desde la Unión Europea se lideren las acciones y el bloqueo de los activos que a costa de vuestra opresión y vuestra miseria llegan a España, a veces en maletas, otras veces en aviones privados.
A petición del Partido Popular, un juzgado de instrucción de Madrid requirió que se conserve las grabaciones con las imágenes del aeropuerto Madrid-Barajas tras la reunión que mantuvieron el pasado 20 de enero el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Casado se refirió a la polémica por el encuentro.
Nosotros vamos a seguir denunciando lo que está haciendo el gobierno de España, de Pedro Sánchez, y vamos a seguir exigiendo todas las responsabilidades políticas. Y quizá ahora que algún juez ha encontrado indicios de delitos en las conductas de algún miembro de su gobierno, también exigiremos posibles responsabilidades más allá de la política. Porque la trama del ministro Ábalos, el aeropuerto de Barajas, recibiendo a una vicepresidenta de una dictadura perseguida por crímenes contra los derechos humanos, es algo que no pueden ocultar ninguna cortina de humo, ninguna campaña de mentiras, ninguna operación de distracción, y muestran un gobierno sin credibilidad y sin el más mínimo compromiso en la defensa de la libertad en Venezuela, en Latinoamérica y en el mundo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la Fiscalía Ecuatoriana entrega abundante prueba documental ante el tribunal que tramita el mayor juicio por corrupción del país, en que está implicado el expresidente Rafael Correa. Pedro Corzo amplía la información.
Después de días de audiencia, la Fiscalía Ecuatoriana presentó este jueves varias pruebas documentales contra el expresidente Rafael Correa y funcionarios de su gobierno, a la vez que desistió a presentar más testigos de cargo para evitar que el proceso se siga alargando, comenta para Radio Martí, desde Guayaquil, Ecuador, el periodista Fernando Aguayo.
Hay mucho dinamismo dentro de la función judicial. Los jueces que llevan la causa tienen muchísimo trabajo por la cantidad de pruebas que ha presentado la fiscal Diana Salazar. Ella había solicitado la presencia de 170 testigos, pero se ha dado cuenta que transcurren los días y que de pronto se va a dilatar el proceso. Esto iría en beneficio de los acusados de Rafael Correa, por ejemplo, que quiere dilatar de una u otra forma el proceso. Entonces, ayer tomó la determinación tajante de dejar a 140 testigos al margen, y con los 30 que han participado, considera que hay méritos suficientes para que los jueces puedan sentenciar en contra de Rafael Correa, del vicepresidente Jorge Glass, ministros de Estado y también de empresarios.
Aguayo ve con satisfacción que a dos de los jueces que participan en el proceso a Rafael Correa le hayan impedido viajar al exterior.
Tres jueces son los que están llevando la causa. Dos de ellos habían anunciado viajes, uno a Buenos Aires y el otro creo que a Brasil. Ayer la Corte Suprema de Justicia ha dicho que no se pueden mover y no pueden salir del país los jueces que están llevando adelante esta causa.
Contra el expresidente Rafael Correa hay una decena de quejas judiciales por acusaciones de haber vulnerado los derechos humanos durante sus mandatos. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Agradecemos su sintonía y damos la bienvenida, por supuesto, a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Berta Arrabal y en la edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
Luis Covarrubias.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde, 31 minutos, damos inicio a nuestra segunda media hora con noticias de Cuba.
Para el abogado español Manuel Salva, quien también es miembro de la Comisión Justicia Cuba, es grave y de estar muy atentos la situación de los espías cubanos en España. Al respecto, conversó con nuestro colega de Radio Televisión Martí, Paul Sfeir.
El Centro Nacional de Inteligencia reveló recientemente datos para evitar que un matrimonio de agentes castristas consiguiera la nacionalidad en España. Otro caso de espionaje de ciudadanos cubanos en ese país. Consultamos al abogado español Manuel Salva, quien también es miembro de la Comisión Justicia Cuba, sobre el tema. Doctor Salva, ¿qué tan frecuente es esta situación de espionaje de cubanos en España?
Realmente sabemos que para el castrismo España es un eje fundamental para salvaguardar sus intereses y se conoce que la inteligencia castrista opera en España desde hace muchísimo tiempo y con un eje muy bien articulado. Este caso de la pareja que se le ha denegado la nacionalidad española y que a raíz de eso hemos descubierto sus identidades es muy peligroso y además hay que seguirlo con atención porque en la sentencia se especifica a través de este informe del Centro Nacional de Inteligencia que estaban entrenados para seguir y vigilar la actividad de opositores venezolanos que piden la libertad y la democracia en Venezuela, que estaban exiliados en España.
¿Qué se espera que ocurra con esta pareja cubana en este nuevo episodio de espionaje en ese país?
Lo lógico sería que esta pareja, siendo que además en esta sentencia de la Audiencia Nacional se especifica que no se les puede dar la nacionalidad española por seguridad nacional para salvaguardar los intereses y la seguridad nacional española, lo normal sería que fueran expulsados de territorio español. Pero, en cambio, se adjudicó a la hija de ellos, a cual es menor, la nacionalidad española y hasta lo que sabemos ellos siguen siendo residentes legales en España.
Para Radio Televisión Martí, Paul Sfeir.
Otro turista canadiense ha muerto en Cuba. Esta vez se trata de un hombre que cayó al suelo mientras, junto a otros vacacionistas, esperaba el ferry en que iban a ser evacuados de Cayo Largo del Sur, cuyo aeropuerto fue cerrado.
El incidente ocurrió el miércoles de esta semana, cuando después de estar 4 días varados en Cayo Largo del Sur, el grupo de turistas fue trasladado a La Habana y regresó a Toronto el jueves, según el canal canadiense CTV News.
Una de las turistas, la enfermera Chantelle Mentions, dijo a la prensa que ella acudió a auxiliar al hombre tan pronto este cayó al suelo, pero se percató de que no tenía pulso.
Agrega que minutos más tarde se arribó un equipo médico y se llevó al enfermo. Luego, autoridades canadienses confirmaron el fallecimiento del turista, cuya identidad y posibles causas de la muerte no han sido reveladas.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en España lanzó la convocatoria para participar en una capacitación dirigida a las mujeres cubanas. Ariane González tiene los detalles.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, convoca el curso Mujeres Voceras, dirigido a féminas cubanas, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en temas de comunicación y realización de videos por medios digitales. Así lo indicó a Radio Martí Elena Larrinaga.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha lanzado esta campaña de Mujeres Voceras como continuación a la Agenda 2020 contra la violencia de género, que también impulsó. Su objetivo es colocar a la mujer cubana en el lugar que se merece en la vida pública y privada.
Las interesadas deben vivir en Cuba, tener entre 25 a 45 años de edad, contar con conocimientos básicos de tecnología móvil, el uso de app, grabaciones de videos y mostrar aptitudes de comunicación oral. Tener además interés por la defensa de los derechos sociales.
La idea es que estas mujeres nos manden sus vídeos sobre cuestiones sociales que pasen en el país, que aprendan a hacer las denuncias.
Para poder participar se debe realizar un video corto entre 2 o 3 minutos que recoja algún aspecto crítico de la realidad social en Cuba, fundamentalmente en lo que afecta a las mujeres, y debe enviarse a la dirección de email info@observacuba.org con el título Convocatoria Mujeres Voceras. También se debe adjuntar un breve resumen de las interesadas. La convocatoria cerrará el 8 de marzo de 2020.
Haremos una selección de los vídeos que nos lleguen una vez que sean seleccionadas las mujeres y será por los trámites ordinarios por los que siempre hacemos a través de la Embajada Española.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos se comunicará con las seleccionadas para participar en la capacitación en Madrid y todos los gastos relacionados con el viaje, la estancia y la capacitación serán cubiertos por la organización. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y a partir del 17 de marzo, la aerolínea Bahamas Air viajará desde Miami con escala en Nassau al aeropuerto de Santa Clara, dijo a Univision Efraín Villazón de la agencia Café Travel.
Los vuelos a Santa Clara serán martes y viernes.
También con escala en Nassau, Bahamas Air comenzará a viajar desde Miami al aeropuerto de Holguín el 19 de marzo, los jueves y los domingos.
De custodio en un hotel de La Habana a oficial de policía en Alabama, en Estados Unidos. Para Sergio Rodríguez, la familia es lo primero, por eso se fue de Cuba en completo uniforme, o se fue a Cuba en completo uniforme para complacer a su madre enferma. Ricardo Quintana lo entrevistó.
Mucho se habla de Sergio Rodríguez. Su viaje a Cuba de completo uniforme policial fue comentario no de pocos medios a partir de un video que subió en la plataforma de Facebook.
Mi mamá siempre que yo le enviaba fotos mías aquí de los Estados Unidos, y yo le enviaba, a veces le enviaba fotos vestidos de uniforme, ¿no? Pues decidí pasar mi cumpleaños con ella y de hecho sorprenderla, le pago sorprenderla vestido de uniforme.
Salió de Cuba hace 15 años. Trabajaba en el Hotel Meliá Habana como custodio cuando cambió su destino.
Yo salí de Cuba casado. O sea, yo conocí a una señora, una abogada norteamericana. Yo trabajaba como custodio en el lobby del hotel y bueno, nos conocimos allí.
En Cuba tiene a su hija adolescente, a su madre y a otros familiares con quienes celebró su cumpleaños. ¿Cómo está Cuba?
La Cuba que me encontré es una Cuba cansada, porque la gente se cansa de vivir en la escasez. La gente se cansa de todos los días lo mismo y lo mismo y lo mismo. No hay, ¿qué hago? ¿Qué busco?
¿Pudiste constatar cansancio político del sistema político, que después de 60 años quizás la gente quiere un cambio? ¿Quiere una apertura?
Yo fui a una tienda a comprarle detergente a mi mamá y lo único que había era ron y perrito. Ron y perrito, eso es, ¿no? Hot dog, eso que le llaman aquí.
No liga la política con el tema familiar, aunque es consciente de los problemas que hay en materia de derechos humanos y la falta de libertades.
Uno no puede imponer un criterio. Los criterios se debaten, los criterios se discuten y la mejor idea es la que se adopta. Yo pienso así, ese es el sistema democrático.
Conserva el gusto por el arroz con leche y con el mejor de los estilos, baila casino. ¿Tu mensaje a los policías, a los jóvenes policías de la PNR en Cuba?
Martí es el apóstol, un ejemplo a seguir. Y Martí dijo esta frase, ser cultos para ser libres.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En los primeros días de la revolución, los líderes de la misma, dirigidos por Fidel Castro, llenó de promesas la mente de millones de cubanos que le creyeron todo lo que prometía. Y nadie imaginó que la revolución se convertiría en lo que han sido estos más de 60 años. Recuerdo perfectamente cuando Fidel Castro dijo que nunca más se desalojaría a una familia, que nunca más iría la policía a echar fuera de su vivienda a una familia cubana. Todos ustedes que escuchan estos comentarios saben que el desalojo es una práctica frecuente en la revolución, que Fidel Castro prometió que nunca más eso sucedería. Cubanet ha publicado el 18 de este mes de febrero un video y una reseña del desalojo de una familia. Gracias a la tecnología y a los teléfonos celulares, estos abusos de la dictadura que prometió proteger al pueblo y terminar con los atropellos pueden ser filmados y conocidos por millones de personas en todo el planeta. El pasado jueves, la Dirección de Vivienda Municipal de Playa, en la barriada de Santa Fe, desalojó a la fuerza a Odeimi Cirino Cabrera y a su familia. Llegaron a las 5 de la mañana, brincaron el muro, dándole patadas a la puerta y gritándome que tenía que salir, cuenta la dueña de la casa. Yo les expliqué que tenía que vestirme y no me dejaron. Siguieron dándole patadas a la puerta hasta que mi esposo abrió y entraron una turba. Me empujaron. Aquí en el brazo tengo los morados que me ocasionaron. En el video se ven los moretones en el brazo de esta cubana. Todo esto comenzó cuando el hijo de esta señora lo arrestaron por fumar marihuana en el 2017, cuando registraron la casa y hubo testigos y declararon que en el registro no ocuparon ningún tipo de droga ni nada que comprometiera a la dueña de la casa. Sigue diciendo la señora Chirino que entre los funcionarios de vivienda había uno que estaba completamente borracho. Todos los oficiales de policía, cuando terminó el desalojo, se sentaron en el muro de la casa riéndose. Fue una burda, terminó diciendo la señora Chirino. En la acera, los vecinos protestaban contra el abuso. Se ve en el video perfectamente. Y escuchen esto que sucedió. Casi inmediatamente, las autoridades trajeron otra familia para que ocupara la vivienda. Recuerden que el comandante en jefe dijo que nunca más se desalojaría una familia cubana. Esto dijo el mentiroso en jefe. Una mentira más, un atropello más. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
A las 6:42 tenemos un contacto en directo con Pedro Corzo. Pedro, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Paul, muchísimas gracias por ese contacto, muy agradecido.
¿Cómo está?
Mira, me encuentro en un local donde Javier Denis va a presentar su libro número 11. Uh-huh. Javier Denis es un ex prisionero político cubano, un hombre que combatió al régimen de Fulgencio Batista, pero también combatió con las armas en la mano a la dictadura de los hermanos Castro. Este penúltimo libro de Javier se llama Don Rudencindo, Tacitas de Café, Peleas de Gallo y Otros Disparates. Es una novela costumbrista. Javier ha escrito varios temas, tiene autobiografías, tiene libros históricos y tiene varias novelas costumbristas que realmente uno las disfruta mucho. Esta en particular habla de nuestro campo, de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestros viejos. Y es realmente interesantísima esta novela de Javier Denis. Lo tengo aquí conmigo, si me permites, que en 30 segundos nos diga qué significa para ti, Javier. Este penúltimo libro. Este penúltimo libro mío es una novela costumbrista, escrita en términos muy jocosos. Incluso entre capítulo y capítulo, yo le pongo un subtítulo del pensamiento de un filósofo, una poesía, algo que haga mucho más amena su lectura. Es la historia de un señor que era un famoso banquero, se retira y entonces los amigos de él lo convencen para que vaya para un pequeño poblado que ellos han convertido en una ciudad que le llaman la ciudad del retiro, donde todos los que se han retirado están ido para allá, han fabricado sus casas y viven allí. Se repito, Pablo, es una novela muy interesante, muy rica en paisajes cubanos, en costumbres cubanas, y que nos remonta a ese pasado de la Cuba de siempre, como dicen aquí en el exilio, de la Cuba eterna.
Pedro, el libro se va a poder obtener aquí en territorio, en los Estados Unidos, digamos, pero ¿tiene posibilidades de llegar también a Cuba?
Bueno, hasta ahora los 10 libros anteriores de Javier se encuentran en Cuba. Ese es uno de los esfuerzos que se hace siempre en el exilio. Se hace todo lo posible porque lo que aquí se publique, lo que aquí se filme, llega a la isla, porque estamos conscientes de la férrea censura que existe en nuestro país. Por lo tanto, es un esfuerzo continuo de los autores, de aquellas personas asociadas a la creación artística y literaria en particular, hacer llegar a Cuba todo lo que aquí se crea, todo lo que aquí se produce. Y Javier Denis, estoy seguro, aunque no lo hemos conversado, se va a esforzar porque este, su onceno libro, entre a Cuba también.
Claro que sí, y también lo puede hacer, o por lo menos podríamos hacer el intento por las vías digitales.
Él también los tiene en las vías digitales, tiene sus libros en todas las vías digitales, y eso es un acceso en el que también se puede tener en Cuba.
Muchísimas gracias, Pedro, muy amable, gracias por este contacto.
No, las gracias a ustedes, y gracias por el contacto también.
Javier Denis, con su libro número 11, desde Miami. Nosotros seguimos con noticias. A las 6 de la tarde, 45 minutos, y en la voz de don Luis Covarrubia, damos inicio a las noticias de América Latina.
Vamos allí. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anuncia el inicio de un pliego conflictivo para lograr reivindicaciones para los trabajadores y avanzar en una solución democrática a la crisis. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Tras su regreso de la gira internacional, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, se reunió este viernes con la sociedad civil y trabajadores públicos, judiciales, docentes de la construcción, entre otros gremios, para pedirles unificar las acciones de lucha por sus reivindicaciones e iniciar el 10 de marzo lo que llamó un pliego conflictivo.
Hoy vamos a reforzar un pliego nacional de conflicto a través de cada sector, porque solos no somos suficientes. De lo que estamos hablando es que para hacerlo realidad, cada reivindicación, hoy más que nunca, debemos llevarlo a un gran conflicto definitivo nacional, que termine con la exigencia y con la libertad de Venezuela. Que pasa, como dice el Grupo de Lima o la Comunidad Europea, lo dijo el viernes, por una elección presidencial realmente libre.
Guaidó reiteró además que no tiene miedo a asumir la responsabilidad que le toca.
No es menos que la libertad y la democracia lo que vamos a aceptar para los venezolanos. Y si me quieren mandar a la cárcel, amigo, cualquier familiar, pues aquí estoy, dando la cara y estaré por Venezuela. El sacrificio que sea necesario. El que sea necesario para abrir las puertas de la libertad en este país.
El presidente interino de Venezuela pidió a todos los venezolanos apoyar la marcha convocada por los estudiantes para el próximo 27 de febrero. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el rey Felipe VI representará a España el 1 de marzo en la toma de posesión del nuevo presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou.
Como es habitual en este tipo de eventos, el monarca español sostendrá encuentros con dignatarios latinoamericanos que acudan a esta cita.
Entre esos representantes latinoamericanos no estarán los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque el nuevo gobierno uruguayo los excluyó de la lista de invitados.
La decisión obedeció a que esos tres países son regímenes autoritarios plenos, según explicó el canciller designado por Lacalle Pou, Ernesto Talvi.
Y desde Cabo Cañaveral, Argentina lanzará un satélite de observación. Desde Buenos Aires informa Carlos Cabanacal.
Bueno, más adelante a ver si hacemos ese contacto con Buenos Aires. Vamos a otras noticias.
Vamos a noticias del mundo, sí. En un comunicado publicado hoy, el Departamento de Estado dijo que Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con los talibanes sobre una reducción significativa y nacional de la violencia en Afganistán.
El acuerdo de reducción de violencia de 7 días prometido por los talibanes entrará en vigor esta misma noche, dijo. Sin embargo, sin precisar la hora exacta.
Este será el primer paso hacia la firma de un pacto de paz entre los talibanes y Washington a finales de mes.
Ese acuerdo, que se firmará en Doha, Qatar, el 29 de febrero, allanará el camino para la salida de las tropas estadounidenses y para negociaciones entre el Talibán y el gobierno afgano.
En el referido comunicado, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que las negociaciones intraafganas comenzarán poco después y se asentarán sobre este acuerdo para lograr un alto al fuego amplio y permanente y la futura hoja de ruta política para Afganistán.
Y Mike Pompeo llegó a Mascate, capital de Omán, última escala de su gira por el Medio Oriente.
Seguimos con otras informaciones. Para abril, China prevé ensayos de vacunas contra el coronavirus en humanos. Los detalles con la agencia AFP.
China podría lanzar a finales de abril los primeros ensayos en humanos de vacunas contra el nuevo coronavirus. Así lo anunciaron el viernes las autoridades. Con respecto a la investigación y el desarrollo de vacunas, se están implementando múltiples procesos en paralelo para avanzar en la investigación y el desarrollo. Predecimos que solicitaremos ensayos clínicos para una vacuna a finales de abril como mínimo. Los investigadores chinos utilizan varios procedimientos para lograr una vacuna, entre ellos el uso de un coronavirus inactivo, la ingeniería genética para producir proteínas que sirvan de antígenos o la modificación de las vacunas antigripales. La Organización Mundial de la Salud declaró el martes que haría falta al menos un año antes de obtener un producto que se pueda usar a gran escala.
Y en nuestra sección de salud, la doctora Maritza Fuentes esta tarde nos conversa sobre un tema extremadamente interesante, la salud emocional.
Hola, hola, bienvenido. Esto se llama Tu Salud en Tus Manos porque usted es el piloto, el capitán y el arquitecto de su vida y aquí le ofrecemos información valiosa para que usted tome las decisiones adecuadas y pueda ser el conductor principal de lo más importante que usted tiene, que se llama su vida y su salud. Hoy vamos a hablar, y mañana también, acerca de la salud emocional. Ya usted sabe que nosotros en el término de salud, que es muy amplio y global, tenemos que encerrar varios conceptos. Está la salud física, que es la salud que se refiere a órganos y sistemas. Está la salud mental, que está unida a la salud emocional. Y también está la salud espiritual. La salud social, que tiene que ver con cómo usted se relaciona con el medio que le rodea. Y, por supuesto, la salud sexual. Todos estos conceptos son los que englobados tienen que ver con este término que se llama salud. Y tenemos que desmenuzarlos un poquito para entender cuán importante es mantener el balance entre toda esta terminología para realmente poder tener calidad de vida. A veces parece difícil, honestamente, sin embargo, si nos enfocamos y tratamos de aprender y aplicar lo que aprendemos, usted verá que se va a sentir mucho mejor. La salud emocional es una parte importante de la salud en general. Las personas que están emocionalmente sanas tienen el control de sus pensamientos, de sus sentimientos y de su comportamiento. Son capaces de hacer frente a los desafíos de la vida. Las personas emocionalmente sanas también sienten estrés, ira y tristeza. No es que no lo sientan. Sin embargo, lo más importante es saber cómo manejar ese momento de estrés, de ira y tristeza para salir rápido de esa situación y continuar. Precisamente de eso se trata, de tener herramientas que podamos sacarlas en el momento que son necesarias para no desequilibrar la parte emocional y mantenernos en el balance de la salud emocional. La salud mental es un estado de bienestar psicológico y emocional que permite al individuo emplear sus habilidades mentales, sociales y sentimentales para desempeñarse con éxito en todo lo que es el día a día de la vida. Ahora, ¿qué importancia tiene la salud emocional? Bueno, la importancia de tener buena salud emocional en la vida diaria realmente es fundamental para enfrentar lo que nosotros tenemos planeado en la agenda, como digo yo, y lo que tiene Dios planeado para nosotros, que muchas veces no es lo que nosotros queremos que pase. Una persona con buena salud emocional es consciente de sus pensamientos, está constantemente rectificando sus pensamientos, no deja entrar pensamientos negativos, está controlando también sus sentimientos, las emociones, sus rutinas diarias, el comportamiento, las palabras, lo que dice, lo que hace, es capaz de hacerle frente al estrés y a otros problemas que forman parte de su vida habitual. Y esto es tan interesante que mañana seguimos hablando de ello, Dios mediante.
Tiempo para los deportes en una jornada tremendamente deportiva hoy con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Yo sé que lo hemos tocado ya 20 veces en los últimos días, pero falta poco para el comienzo del combate de Robeysi Ramírez, el bicampeón olímpico esta noche aquí mismo en la capital del sol, en el Mikosuki. Va a ser la séptima pelea de una cartelera de 8 combates, así que yo a lo mejor comienza por ahí de las 11:00, 11:30 quizás, porque si, supuestamente la cartelera comienza a las 8 cerca y esta es la séptima pelea, así que sí, cerca de la medianoche. 126 libras peso pluma, bicampeón olímpico, va a pelear contra el norteamericano Rafael Morales, que solamente tiene 18 años de edad y ya tiene 3 victorias, mientras que Robeysi Ramírez, como profesional, tiene una victoria y una derrota. Así que no se puede dar el lujo de perder esta noche. Estaremos al tanto, vamos a monitorear la pelea y la vamos a tratar de dar en el noticiero de las 11 el resultado, si es que ha terminado el combate a las 11:25. Así que Robeysi Ramírez, además de la medalla de oro que ganó en Londres, tiene una que ganó en Río de Janeiro y espera algún día ser campeón mundial en el boxeo profesional de este país. Pero no es el único combate interesante de este fin de semana, porque mañana por la noche en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, Deontay Wilder va contra Tyson Fury por ese desempate. Un combate que todavía muchos están rascando la cabeza. Fue en diciembre de 2018 que terminaron empatados. Los dos tienen promedio perfecto, 42-0-1 para Wilder y 29-0-1 para Tyson Fury, y ese uno, el empate, fue entre ellos dos. Así que mañana por la noche vamos a saber quién es el campeón mundial peso completo. Esta noche comenzó la jornada número 25 de la Liga Española de Fútbol con un muy entretenido empate, 3-3 entre el Real Betis de Sevilla y el Real Mallorca. Pero yo sé que el partido que quieren ver ustedes y que están siguiendo por toda Cuba, mañana el Barcelona en el Nou Camp contra el Eibar a las 10 de la mañana hora de Cuba, y el Real Madrid de visita contra el Levante a las 3 de la tarde, el Valencia contra la Real Sociedad, y el domingo el Getafe. ¿Quién dice el Guajiro Peña? Da la casualidad que el Getafe está actualmente en el tercer lugar de la Liga Española. ¿Okay? Getafe es un barrio de 1 millón de habitantes en las afueras de Madrid. ¿Okay? Y está en el tercer lugar de la Liga Española. Los primeros 4 avanzan automáticamente a la Champions League. Así que terminar de tercero en España significa 50 millones de euros para tu cuenta bancaria.
De una vez.
Porque baja la Champions League el próximo año. Así que. Y el Atlético Madrid va a jugar contra el Villarreal también el domingo. En Francia ya comenzó la jornada 26. Esta noche el Nice empató con el Brest 2-2. El Lyon derrotó al Metz 2-0. Mañana juega el Marsella. El Lille contra el Toulouse y el Paris Saint-Germain contra el Burdeos. El domingo por la tarde, hoy por hoy, el Paris Saint-Germain tiene ventaja de 10 puntos sobre el Olympique Marsella en la Liga Francesa. Cristiano Ronaldo va a jugar mañana a las 12 del día. Ese partido no se lo pierde nadie, pero hoy ya terminó Napoli. El Nápoles derrotó 2-1 al Brescia en la jornada 25 de la Liga Italiana. Juventus juega contra el Spal, el Milán contra la Fiorentina y el Inter contra la Sampdoria. Hoy por hoy la Juventus de primero, un punto por encima del Lazio. Más deportes dentro de exactamente 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes. Por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Tarias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Berta Arrabal y en la edición Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas.
Luis Covarrubias.
En los deportes, Pepe Lacayo y este servidor, Paul Sfeir. Sigan en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.